Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en donde me escuches, es viernes. Y como les había platicado la semana pasada, y para los que oyeron la nota, qué bueno que lo oyeron, y las que no lo oyeron, mejor no la escuchen, ya estoy más tranquilo. El día de hoy les voy a presentar a una amiga, ella se llama Victoria. Hice el podcast utilizando Anchor, así que es la primera vez que invito a alguien al programa, así que no esperen como que la máxima calidad. No lo quise editar, no le quise cortar partes porque, como le dije a ella, creo que no salió bien. Entonces espero lo disfruten, espero les guste y pues comenzamos.
Temporada del podcast, vamos a hablar de inmigración. Y les había comentado la semana pasada que tenía una invitada, que ya me reclamó porque es más que una compañera, sobre por qué se decidió ir. Y hoy, el día de hoy, ya sabes, me pongo muy nervioso.
Sí, ya sé, yo también.
Es que no es tan sencillo, pero ok, no. El día de hoy vamos a conocer a Vicky Victoria. Yo estudié con ella la licenciatura ahí por los años 2000, por eso la conozco y por eso tengo la confianza, y aparte tenemos ya toda una vida en nuestras espaldas. Uh-huh. Y Vicky está del otro lado de la línea, no está conmigo, porque exactamente, ¿dónde estás, Vicky?
En Alemania. Llámame Victoria, por favor.
Oh, discúlpame, el abuso de confianza. Ok, Victoria, ¿cuándo nace el amor por Alemania? ¿Cuándo te nace el amor por Alemania?
Bueno,
¿cuándo dices Alemania y no Inglaterra, o no Italia, o no California, o no Miami?
Bueno, cuando decidí venirme a Alemania fue porque el amor se me presentó mediante un alemán, ¿no? O sea, me enamoré, digamos así, de un alemán, y por eso fue que decidí venirme a Alemania. Okay. Pero en el trasfondo, a mí de por sí me gustaba mucho la cultura alemana, así que cuando llegó el momento, digamos, de decir me voy, no se me hizo en ese momento tan difícil, porque ya conoce un poquito la cultura, pero más bien fue porque el chico con el que comencé a salir, pues bueno, era alemán, y creí.
¿Mande? Sí, no te me adelantes a las preguntas, si no, okay, en una sola me vas a responder todo. Entonces, no es como en algunas personas o en algunos sujetos en donde dicen, es que desde chiquito siempre me gustó el lenguaje italiano, es que desde chiquito mi sueño era ir a Venecia, es que desde que era yo adolescente me hablaron de París y mi sueño era caminar por Champs-Élysées y andar allá. Lo tuyo no fue así de Alemania, no es algo desde chiquita.
O sea, desde que estaba en la uni, cuando estábamos estudiando la licenciatura, a mí me gustaba mucho el idioma, y sí lo empecé a estudiar cuando estaba en la uni, y tuve la oportunidad de venir a Alemania antes de conocer a mi esposo. Pero nunca me imaginé.
Ya se puso dura la cosa, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Cuándo y por qué te vas la primera vez a Alemania?
La primera vez no me vine directamente a Alemania, sino que hice las prácticas en París. Y cuando estuve en París haciendo las prácticas, una amiga estaba haciendo sus prácticas en Alemania y la vine a visitar. Y me gustó más Alemania, o sea, se me hizo una ciudad muy ordenada en aquel entonces.
Espérate, ¿de qué año estamos hablando? Y si bien escuché, ¿te gustó más Alemania que Francia?
Sí, del 2004.
Ok, entonces tú te vas porque una amiga te invita, y ahí es porque te vas la primera vez a Alemania.
A Alemania, sí. Estando en las prácticas, vine a Alemania. ¿Mm? Era la primera vez que salía de México, y uh-huh, quería conocer, obviamente, lo más que se podía. Y Alemania estaba de por sí dentro de los países que yo quería conocer alguna vez, ¿no?, en mi vida. Estaba Inglaterra, Alemania, estaba París o en Francia, porque en la licenciatura llevábamos francés. Entonces, la manera en la que podríamos quitarnos un poco el acento o mejorarlo era yéndose a la ciudad. Uh-huh. Y entonces Alemania, como te lo digo, sí estaba dentro de los países que en algún momento me gustaría conocer, y aquella época pues tuve que aprovechar
aquella época. Han pasado ya tantos años que ni te acuerdas, ¿verdad? Entonces, la primera vez que tú regresas a México, ¿regresas porque el periodo académico o porque el semestre, digamos, termina y tienes que volver a finiquitar tus estudios?
Así ¿sí? es.
¿Cómo y por qué te vas la segunda vez? O sea, una vez que regresas a México, terminas tus estudios, ¿cómo te mantenías en México?
En o sea,
cuando regresas de la escuela... Sí, sí, pero después de que terminaste la licenciatura, recuerda que eras una mujer empoderada y que eras una mujer solvente económicamente, que estabas bien, bueno, o sea, mantenida.
Cuando estaba en México y que había terminado la licenciatura, comencé a trabajar. Uh-huh. Y claro, o sea, yo viví con mis papás, como muy buena mexicana, digamos que del común y del montón, por así decirlo, con la tradición. Viví con mis papás porque viví con mis papás hasta que me casé.
Sí, ¿no? Claro, o sea, parte de la cultura. No tienes por qué avergonzarte de eso.
No me avergüenzo.
Porque igual para algunas personas que nos escuchan fuera de México es una mentalidad de campo, pero no, es parte de la cultura.
Bueno, ese es otro tema. Pero yo obviamente, claro, que como vivía con mis papás, no tenía que pagar renta, no tenía que pagar alimentos, entonces yo trabajaba para mí, nada más, para mis gustos y para, pues, digamos, mantenerme, ¿no?
Pero, que sí puede ser, ¿no? Es como el sueño que tienes cuando eres recién egresado, cuando eres recién profesionista y, pues, no tienes como los hijos o los gastos de la renta y eso. Pues así debe de ser, debiese de ser así, ¿no?
Exactamente. Para mí, afortunadamente, sí pudo ser así, ¿no?
Entonces, bueno, y aparte de la licenciatura, ¿estudiaste algo más o solamente fue la licenciatura?
No, cuando terminé la licenciatura, trabajé primero... 2 años y medio, porque bueno, comencé a trabajar después de haber terminado la licenciatura.
Sin nombres de empresas ni nombres de universidades.
Comencé a trabajar y primero en una empresa, o sea, primero estuve en empresas industriales. Y después estuve los últimos 5 años que viví en México, bueno, estuve en una universidad trabajando.
Uh-huh.
Y de ahí, privada. Y ya una vez que estuve en la universidad, me llamó la atención seguir estudiando y me decidí por una maestría que pues sí me ha ayudado ahora, ¿no? Y bueno, estudié la maestría y la segunda vez que tuve la oportunidad de venir a Europa fue por turismo, que vine con mi papá, y obviamente ya ves con otros ojos, una vez que sales por primera vez de México y tienes la oportunidad de vivir en el extranjero, al regresar te vuelves un poquito más independiente, un poquito más crítico, y en la segunda te vas dando cuenta que a veces podría ser que ser mejor, podría ser mejor vivir en otro país que no sea el tuyo, ¿no? Pero bueno, la segunda realmente fue tal cual para pasear y también mostrarle a mi papá, ¿no? Europa, que era la primera vez que salía también.
Okay. Entonces, después de esa segunda vez, cuando regresas a México, ¿qué es lo que te hace a ti decidir? ¿Sabes qué? Yo no quiero quedarme en México. ¿Sabes qué? A mí no me gusta la vida, o no me gusta la situación, o no me gusta el entorno en el que estaba. Bueno, no sé si no te gustaba o no querías, pero ¿qué es lo que a ti te genera esa idea o esa comezón de decir, no, yo creo que mejor me voy de México?
Yo no la tuve, o sea, yo nunca estuve a disgusto en México. Yo tuve hasta los últimos días tuve un estilo de vida que me gustaba, que disfrutaba mucho. Podía salir con mis amigos todas las veces que podía, o sea, te llevaba una vida social muy activa. Y en ningún momento tuve el deseo de salir de México. Sí, lo tuve en algún momento de cambiar de ciudad, pero no era porque económicamente no estuviera bien o por seguridad, sino simplemente porque creo que ya me había aburrido de siempre las mismas actividades, siempre las mismas personas. Y fue un tiempo en el que realmente ya no me sentía tan a gusto en mi ciudad, pero no era por cuestiones económicas o de seguridad, o sea, simplemente que estaba como aburrida. Y en esa época fue que conocí a
Hans.
y entonces bueno, nos conocimos y al venir a Alemania nuevamente, pues obviamente estás enamorado.
Una tercera,
¿no? Una tercera vez, estás enamorado.
No me la sabía, ajá. Esa no me la sabía, pero bueno, una tercera vez, vas enamorada, todo color de rosa.
Y en algo que sí creo que nos equivocamos a veces es en pensar que porque uno, o bueno, yo lo vi muy muy ingenuamente, o lo vimos nosotros muy ingenuamente, que era más fácil que yo encontrara un trabajo acá porque hablaba español, alemán, inglés, ¿no?
Entonces, y francés.
Y francés, sí, bueno, pero el francés ya casi lo tengo más enterrado. O sea, lo entiendo todavía, pero ya hablarlo me cuesta un poco, ¿no? O sea,
con melancolía.
Porque
¿sabes qué? A mí también lo que me ha pasado es que tienen esa idea de que no, es que con todos los idiomas que hablas, o es que aparte no nada más hablas inglés, hablas esto y esto, y esto va a ser bien fácil, va a ser bien sencillo, es que tienes las puertas del mundo abiertas. Y digo, qué bueno que lo dijiste tú. Ajá, ok, entonces, o sea, ¿qué fue lo que mal pensaron?
Eso fue lo que pensábamos nosotros, dijimos, bueno, obviamente tú hablas 3 idiomas, ¿no? Entonces, y tienes una experiencia no nada más en la universidad, ¿no? En la institución privada, tienes experiencia en una empresa, en una empresa automotriz, tienes experiencia en una empresa de otro ramo, seguramente vas a encontrar un trabajo más fácil a que él se hubiera ido a México, que no hablaba mucho español. Entonces dijimos, lo más fácil es que lo intentemos seguir, intentemos una relación formal, yo viviendo en Alemania. Ese fue el momento en el que yo regresé entonces a México, completamente convencida de que si quería estar con mi amor, tenía que emigrar entonces a Alemania, y por eso fue que decidí venirme a Alemania.
Como dices, es parte de las instrucciones que vienen al reverso de todos los paquetes. El amor tiene que ver con sacrificio.
Sí, como el amor de María Isabel.
Para aquellos letrados.
Exacto.
Bueno, pues entonces, eras una persona con estudios.
Eras soy, no era, soy.
Exactamente. Muy bien, qué bueno que no lo olvides, que no quede eso en el pasado.
No, hombre, si me costaron mis desveladas, ¿cómo lo voy a olvidar?
Te fuiste, o sea, todos, te casaste, te fuiste, y entonces viven en Alemania. Uh-huh. Obviamente con papeles, obviamente tu marido Hans es inmigrante, Hans es segunda generación de inmigrantes, Hans es de familia ecuatoriana que ahora viven en Alemania. ¿Qué nos puedes contar del buen Hans?
Hans es completamente alemán. Hans es completamente alemán, alemán promedio, que tiene un trabajo, ¿no? No es rico, no es pobre, es simplemente como nosotros, bueno, digo, como tú, como yo, que estábamos en México, una persona que tiene un nivel de vida promedio, ¿no? Que puedes vivir a gusto, sin ninguna complicación.
Puede ir al cine, puede invitar a tus amigos a tomar una cerveza.
Puedes tener vacaciones, puedes comprarte un auto. Cuando para que no me adelante, no sé.
Y una vez que empiezan a hacer el trámite, en promedio, ¿cuánto te costó a ti el trámite para estar legal y el tiempo para que tú tuvieras el papel? Porque, por ejemplo, aquí en Canadá tienes que primero tener un papel para quedarte y después tienes que hacer otro trámite para poder trabajar, no es el mismo. Entonces, dependiendo de lo que hagas, tú bien sabes que te puede costar de entre 1.5, 2 años para tener esos papeles y entonces poder estar, entre comillas, legal.
Sí.
Independientemente de que te cases, independientemente desde que estés casado desde el tercer día. En Alemania, ¿cómo está ese asunto?
Como tú me has contado, en Canadá están pero jodidos. Perdón.
Que ya está grabado, no lo dije yo.
Lo puedo repetir. Digo, sí. Por lo que me has contado. En Alemania, yo entré de una forma complicada, si lo quieres ver así. Realmente yo entré de la forma complicada. Porque,
pues creo que esa es parte de todos los que deciden ya no quedarse en México.
No.
De una otra forma, todos entran de una forma complicada.
No.
Oh, discúlpame. No. Okay.
Te lo voy a decir porque yo entré primero, el por qué es que culturalmente... ¿Me oyes?
Sí.
Culturalmente en Alemania las parejas no suelen casarse inmediatamente. O sea, no es que digas, tengo un novio, ya anduve un cierto tiempo con esta persona y nos vamos a casar. En Alemania realmente funciona desde, tengo un novio, nos conocemos, ya llevamos un par de años, ahora vamos a vivir juntos otros 10 años, no sé, y luego al final es que se quieren casar. La mayoría no es que se casen de entrada.
Como el famosísimo pacto civil en Francia.
Pues ni es, pues sí, pacto, pero acá ni siquiera está firmado ni nada, o sea, es simplemente tu pacto de amor ante el universo.
Como aquella gran gurú defensora del amor, ¿es un pacto de amor entre tú y yo, Talía?
Sí, igualito.
¿Un pacto de dolor?
Exacto, así. Entonces, por lo mismo, no es que, y yo... O sea, no sé, no supongo que tampoco nunca estuve en mí como mexicana a decir solamente de blanco salgo de mi casa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue solicitar una visa por estudio, ¿no? O sea, yo solicité una visa en México a la embajada alemana por un año para poder venir a estudiar el idioma. La idea era que en ese tiempo nosotros nos conociéramos, o sea, íbamos a vivir juntos, íbamos a conocer y ver si realmente íbamos a como pareja.
Ok, ¿nunca antes habían vivido juntos?
No, nosotros nos conocimos primero, un amigo mutuo nos contactó y nuestra relación fue primero conocernos por correo, literal, ¿no? O sea, no por, en ningún tipo de chat o algo así, ¿eh? O sea, fue de uno a uno. Sí. Y luego en esa época, o sea, 2011, empezaba
en esa época.
Empezaba el WhatsApp, ¿no? Apenas, y el Skype apenas empezaba a agarrar como mucho más potencia. Entonces, así llevamos los primeros meses, luego ya nos conocimos en persona. Bueno, entonces, el plan fue pedir esta visa para poder venir a Alemania y estudiar un año acá el idioma. Para eso, en realidad, lo que le preocupa al gobierno alemán es que no te tenga que mantener, por lo que tú debes de tener una carta de una persona que vive en Alemania y que te pueda mantener, literal. Ellos firman una carta responsiva donde se hacen cargo de ti económicamente, te tienen que dar techo, comida y dinero prácticamente, ¿no?
Entonces, obviamente, el gobierno no está forzado a darte dinero. El gobierno no te dice, sí, ven, yo te pago. O sí, no te preocupes, aquí nosotros te damos ahí para tu taco.
No. Okay. O sea, aquí en general, en la Unión Europea, entras cuando ya tienes... Entras, o que alguien te mantenga, ¿no? O sea, que alguien firme esta carta, digo, al menos por lo que sé de Alemania, entras con una carta donde la persona se haga responsable de ti, o bien si una empresa ya te está ofreciendo un trabajo, bueno, entonces no compita el trabajo.
Ajá, te tienen que mandar el contrato, lo validan, y entonces sí sales con una visa. Sí, casi como nos fuimos a Francia, ¿ok?
Exacto. Entonces, cuando yo llegué aquí, tenía que comprobar obviamente que estaba inscrita en el curso de idioma, ¿no? Y él tiene que comprobar sus gastos, que me puede mantener, que tiene un lugar donde podemos vivir los dos cómodamente. O sea, me refiero a
tiene espacio, ¿no? El nido preparado.
Exacto. Entonces, así fue el primer año. Estuve estudiando idioma, y, bueno, reestudiando. y después... Ya casi terminando lo que sí es que son muy estrictos. Si tú tienes una visa de estudios, una visa de estudios. No puedes trabajar.
Cambiar de estatus migratorio.
Exacto. Ajá. Y entonces ya cuando iba a terminar, ya había pasado todo un año, nos entendimos bien, no hubo ningún problema. Y pues obviamente, a lo mejor no es que le hubiéramos dicho que íbamos a casarnos al año, pero nos casamos por lo civil aquí en Alemania para poder yo quedarme, porque de otra manera, a menos que hubiera conseguido un trabajo, pues no podía quedarme ya más tiempo, más que un año. Así que nos casamos, y nos casamos por lo civil. Y ahí entra la segunda parte, que es la fácil. O sea, si tú te casas realmente con alguien aquí, en cuanto te casas, te dan tu visa, bueno, no tu visa, más bien tu identificación como residente, pero...
Sí, sí, como residente permanente.
Pues no, porque la residencia es otra, pero, o sea, pues tu tarjeta, como hace con el IFE, ¿no? De que vives realmente acá.
Que eres ciudadano.
Y entonces te dan esta, el Aufenthaltsbescheid, que se llama, y ya te lo dan, y con ese puedes ya... inmediatamente comenzar a trabajar.
No manches, hablas el alemán bien bonito, hasta se me enchinó la piel.
Es que no se me vino la palabra, perdón.
Sí, 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 conozco ese sentimiento. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, es que ¿cómo se dice? Ah, sí, ajá.
Entonces, una vez que tienes esta credencial de identificación, que vives aquí en Alemania, que estás casado con alguien, ¿no? Entonces puedes comenzar a trabajar. No tienes okay. que pagar más. Ah, y los gastos, pues bueno, yo creo que más gastas en lo que pagas para celebrar tu boda que en lo que son los trámites. Cada vez que vas a renovar esta credencial, que son 3 años de una, digo, 3 renovaciones de un año, te vale 100 euros. Pero puedes trabajar desde el momento en que la recibes. O sea, no tienes que esperar 2 años.
¿No tienes que tener un permiso extra para?
No, ni tampoco okay. pagar $4,000 y no sé qué tanto. Esos robos solo ocurren en Canadá.
Te iba yo a decir primer mundo, pero no, tampoco, no aplica, ¿verdad?
Sí, yo no estoy segura que Canadá sea primer mundo, ¿verdad?
Bueno. Oh, por favor, no digas eso, me pueden correr.
Perdón.
Sí. Lo siento. Bueno, entonces, ¿cómo es tu inserción? O sea, ya entiendo que estás bien, no hay ningún problema, no creo que por este audio te corran del país. A lo mejor a mí sí, pero pues bueno, por lo menos dejamos un papelito en una botella y la aventamos al mar. ¿Cómo es o cómo empieza o cómo empiezas a hacer otra vez tus caminitos laborales? ¿Cómo es volver a encontrar trabajo?
Bueno, a ver, habíamos dicho que nosotros pensamos que por tener idiomas, que por hablar varios idiomas era fácil encontrar un trabajo, ¿no?
Exacto.
Pues, o sea, digamos que en la práctica pudiera ser, pero no. O sea,
en los libros te dice que sí, pero ya cuando vas al campo, no.
Sí, es que depende que yo se lo digo así a cada persona que conozco que recién llega a Alemania, trabajo siempre puede haber. Depende qué tan bajo tú quieras caer.
Uf, hasta rima.
Sí, ¿verdad?
Ok.
O sea,
por trabajo no te preocupes, pero depende de cuánto te quieras empinar.
Pues sí, esa es la verdad. Porque yo al principio estuve buscando trabajo como vendedora, ¿no? Estuve buscando trabajo como mesera, ¿no? Y afortunadamente me encontré de vendedora, porque la verdad es muy difícil. ¿Por qué? Porque al principio, aunque tienes el idioma, pues la gente, como en nuestro país, habla dialectos, ¿no? Entonces, y nada más que aquí estoy un poquito más difícil. Todavía nosotros a los veracruzanos, pues a lo mejor les entendemos más fácil, ¿no?
O
a los
de Monterrey. O la persona de Monterrey, ajá, no tanto a los jarochos.
Okay. Bueno, pero por lo menos es más bien el acento, o sea, no es tanto el las palabras,
okay.
Ajá, y acá cuesta un poquito más, sobre todo porque aquí realmente es cierto, la mayoría de los habitantes son personas mayores, entonces hablan un poquito raro. Okay. Y otra, pues sí hay, o sea, sí hay cierta, no es rechazo, pero o sea, sí es como que es extranjero, seguramente no habla bien el idioma, o seguramente
de eso de que estás formado en una hilera para pagar algún servicio y te dicen, ay, no, quítate, no hay que ponernos acá porque de seguro es inmigrante y no nos va a entender, y se mueve sin decirte nada. No, hombre, ¿a poco eso pasa ya?
Sí, claro.
Oh, pensé que solo eran cuestiones de aquí.
No, eso pasa acá también.
Ok.
Y, entonces cuando yo, y otra cosa, o sea, nosotros en México creemos, o al menos hasta donde en mi círculo, con la gente que a mí me rodeaba, siempre decíamos que el papelito habla en México, ¿no? Si tú no tienes el papelito, no consigues trabajo. Mentira. O sea, en México realmente sí puedes conseguir un trabajo. O sea, ¿cuántos no trabajan como docentes sin a lo mejor tener realmente la formación como docente? ¿O cuántos son ingenieros que comienzan a trabajar como directores de una secundaria? ¿Qué sé yo? O sea, realmente en México sí puedes trabajar si tienes la capacidad y las habilidades y el conocimiento, aunque no tengas el papel. Aquí en Alemania sí es realmente el papelito habla. Si tú quieres ser enfermera, necesitas tener tu documento que diga soy enfermera. Y o sea, que está, si vienes del extranjero, tienes que hacer tu validación de estudios, y si te lo validan tal cual, vas a conseguir trabajo en esa área. porque tienes...
Bueno, ¿no? Y en cuestiones así de trabajo, por ejemplo, citando otra vez lo que pasa en México, tú sabes, lo vivimos, lo viviste, que muchas veces llegan extranjeros y solo porque son extranjeros ya los ponen a dar clases. Pero al contrario, cuando sales y cuando tú quieres dar clases, te piden que tengas formación docente, te piden que tengas estudios de docencia, te piden que seas o que hayas sido parte o que tengas al menos una, ciertos mínimos, estudios mínimos de cómo enseñar. Porque no te meten a dar clases por el simple hecho de ser extranjero. O en mi caso, cuando estuve en Francia, no por hablar español, sí, vente, te vamos a contratar, o eres el maestro que Francia estaba esperando. ¿En Alemania puedes dar clases sin tener papeles?
No, tampoco.
Hasta aquí me cimbró el corazón.
Sí puedes darlas privadas, y sí puede ser que en alguna escuela particular de eso, pero necesitas hablar obviamente el alemán súper bien para que puedas dar, sí, para que puedas enseñar, para que puedas enseñarlo, ¿no? Porque obviamente aquí, pues sí habrá quien quiera aprender español. El español, por ejemplo, es muy solicitado, pero serían en escuelas chiquitas, ¿no? Pero ahí sí no te sé decir si valga realmente la pena la ganancia, ¿no?
Y, okay. Bueno, entonces entraste, más bien, empezaste con, ¿qué será? ¿Trabajos de recién egresada o tampoco?
No, yo inicié, entonces, a ver, es de que llevo, te voy a decir, llevo 7 años, este año hago 8 años acá. El primer año no pude trabajar porque era visa de estudiante. El segundo año iba a empezar a buscar trabajo y me embaracé. Entonces tuve que, bueno, pasó el embarazo y luego aquí en Alemania te dan el lugar para el kinder, ¿no? Para lo que es el maternal.
Lo puedes decir en alemán, digo, en español también existe kindergarten.
No, pero es que en México hay maternal y luego sigue el kinder.
Ok.
Y entonces aquí es todo junto, o sea, aquí es a partir, aquí le llaman kindergarten desde el maternal, digamos, o sea, está en un solo lugar, por eso te decía. Entonces empieza a los 2 años, entonces como quien dice, estuve casi 4 años sin poder trabajar, porque pues nosotros, lo que nos sucede como extranjeros es que nosotros llegamos y realmente estamos solos, por así decirlo, o sea, nada más es, si tienes algún problema, pues resuélvelo tú como puedas, porque no puedes, nadie de tu familia, nadie de tus amistades que realmente te puedan ayudar. Entonces, sí, tuve 4 años casi sin poder trabajar. Empecé, aquí en Alemania hay algo que se llama mini job, que son trabajos con menos de 15 horas a la semana, que trabajas menos de 15 horas a la semana, o bien...
Casi 3 horas diarias, o 2 días de 5 horas y una hora el resto de la semana.
Así es, con un sueldo mínimo, un salario mínimo de 8,5 euros, y que más bien no puede rebasar al mes 450 euros mensuales.
Ok, puedes trabajar menos, lo máximo que puedes trabajar son 15
menos,
horas.
Pero máximo son 450 euros.
Y por lo que ese trabajo de supervivencia, supongamos que hubieses estado sola, ¿tú puedes rentarte un departamento?
No, o sea, aquí la renta más barata de un cuarto... Son como de, pues sí, como de 450 euros. Y es que...
Solamente el cuarto sin alimentos, barato, o sea, no tiene ningún tipo de...
Pagar luz y calefacción, bueno,
aparte.
Y transporte, que es caro, ¿no? O sea, con 450 nadie sobrevive aquí. O sea, si con 450 crees que vas a mantenerte, no.
Y es que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo una de las cosas que siempre he encontrado es que por el hecho de que creen que se gana en euros o por el hecho de que creen que se gana en dólares, tienes más dinero. Pero mucha gente saca de la ecuación que pagas en euros, que la renta es en dólares, que los servicios son en euros, y entonces aunque tú digas, puta, es que estoy ganando 1,200 euros, es que gano 1,500 dólares, pues sí, papá, pero de renta pagas 2,000.
Así es.
Esa es una cosa que siempre antes de viajar o que siempre la gente estando fuera o más bien estando dentro de México te dice o piensa, no, es que allá vas a ganar en dólares, como si yo porque soy mexicano acá gano en dólares, pero cada que yo compro, cada que yo uso el camión, les pago en pesos.
No. Sí. Bueno, y entonces yo empecé en un mini job y estaba en un hotelito muy chiquito, cerca de
que
donde
próximamente
vivo.
Voy a conocer, porque este mundo empresarial me lleva para allá.
Exactamente. Entonces, en ese hotelito yo estaba como mini job y preparaba el buffet, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy duro porque, pues la verdad, o sea, sí me trataban como si, digo, no es que me quiera sentir, ay, aquí, ¿no? No tengo un doctorado, pero, o sea, sí me trataban así como si, ay, esta pobre que nos apenas sí sabe leer y escribir, ¿no? Y, pues sí, obviamente no conocí el trabajo, en mi vida había trabajado preparando buffet, ¿no? Poner los platos con las carnes frías y la tabla de quesos, ¿no? O sea, y luego era así de, hazme un huevo ranchero. Bueno, obviamente no me dicen huevo ranchero, ¿verdad? Pero lo que conocemos como un huevo ranchero.
Oye, mija, prepárate una torta ahogada, ¿no? Es que los de la mesa 5 quieren unos chilaquiles bien picosos para la cruz de olvido que se carga.
Y digo, para empezar, era levantarse a las 5 de la mañana, que para mí, o sea, si yo no me levanto temprano, entonces para
de eso te iba yo a decir, que desde tiempos escolares, levantarse temprano no, ¿verdad?
Entonces a las 5 de la mañana realmente era difícil, ¿no? A esa hora no hay obviamente transporte, así que me iba en la bicicleta, no son muchos, son 3 kilómetros, pero en subida, y entonces era preparar todo, aguantar los malos tratos, ¿no? No te voy a decir que era exagerado, pero sí me llegaron a tratar realmente, bueno, no realmente mal, pero a mí no me gustaba. O escuchar que el dueño me decía, es que así como eres espléndida para preparar las cosas, voy a tener que cerrar el hotel porque me voy a ir a la quiebra, ¿no? O sea, cosas así que dices, ay.
No, y es que más que nada yo creo que es otro trato, es otro tipo de ambiente en el que, pues si vienes de la empresa privada o que si tienes, estás acostumbrada a una oficina o estás acostumbrada a cierto tipo de trabajo, pues cuando empiezas a hacer cosas que te sacan de esa área, no digo que estén mal, ni tampoco creo que sean denigrantes, no tenías que servir en bikini, ¿verdad? Y no porque eso tampoco esté mal, pero obviamente, sí, pero obviamente es una cosa que no esperas.
Sobre todo, imagínate, o sea, después de que a lo mejor, digo, no, yo, tú sabes que yo no vengo de una familia rica, pero digo, después de que mi mami me preparaba mi desayuno, ¿no? Y que no lavábamos trastes, ni un plato, pues ahora tenía que lavar los de 30 personas, ¿no? Y meterlos a la máquina de lavado y quemarme las manos con el agua caliente, ¿no? Porque había que lavarlos antes y porque
sí, la cosa esa que le ponen para desinfectarlos, que con el vapor quema y ahí de ti donde te caigan los ojos o te entran las uñas porque te quema horrible. Pero como dice mi señora, o sea, si de por sí lavabas en México tus platos, pues ¿qué te cuesta lavar los demás, no? Y yo siempre le he dicho, bueno, pues sí, pero en mi casa yo lavaba 4 o 5 y a lo mejor las ollas, pero no se compara a los 200, 250 platos que tienes que estar lavando en chinga durante la hora del desayuno y después en chinga la comida y después en chinga en la cena. O sea, por mucho que a mí me guste lavar cubiertos, échate 300 cubiertos cada 40 minutos.
Sí, no te estás cerca.
Sí, yo es lo que le traté de decir siempre, pues no es mi fantasía. O sea, no tengo que ponerme feliz porque estoy realizando mi sueño más grande, ¿no?
Exactamente. Y es muy duro. Y es sobre todo muy duro tener que aguantar que te traten mal y tener que aguantar comentarios de que haces mal las cosas. Pues sí, claro, las haces mal porque una, no conoces el trabajo. Dos, nunca estudiaste para eso. Porque aquí en Alemania hasta para eso estudian, ¿no? O sea, es cada trabajo
de en Alemania. Hospitalidad turística, lo que le llaman aquí en Canadá.
Ajá, algo así.
O hospitalidad turística, creo, una cosa así.
Bueno, pues acá, o sea, se cuenta todas, hasta para trabajar recogiendo la basura, tienes que hacer
doblar toallas.
Sí, para todo. O sea, para todo tienes que hacer aquí una carrera técnica o una certificación, algo que te avale, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en los mini jobs no, porque en los mini jobs son libres de impuestos. Por eso es que te dan pocas horas, por eso es que no puedes ganar más de 450 euros. Tú vas cuando quieras y cuando puedes, y ellos también te pueden ofrecer trabajo cuando quieren y cuando necesitan. Uh-huh. Si ellos no te llaman, no vas, y a lo mejor un mes puedes ganar 100 euros, a lo mejor un mes puedes ganar los 450 euros. ¿No?
Sí, no tienes un contrato, no estás fija unas horas. Y en ese mini job, ¿cuánto tiempo duraste, Unice?
Bueno, duré, déjame ver,
¿en ese?
con intervalos de un año a... yo creo que un año, haciendo pausas en una vez fui a México, regresé, ¿no? Entonces,
pues sí, duraste.
Pues sí, porque pues no tenía oportunidad de buscar otra cosa. O sea, no tenía, lugar.
Es lo que estaba yo platicando y con lo que empecé el podcast pasado. O sea, llega una situación y llega un momento en donde no tienes opción.
Pues no.
O sea, no hay otra opción. No, tienes que seguir, tienes que aguantar y pues si ya estás en esa carrera, no es así de que ya me duelen los tobillos, ya me duelen las rodillas, es que ya me está doliendo la espalda. No.
O sea, y es que no había de otra. En mi caso no había de otra porque no tenía todavía lugar en el kinder. Entonces no había quien me cuidara. O sea, sí tenía lugar, pero no de... Es que también es otro tema, pero aquí el kinder, cuando ya tiene 2 años tu hijo, entonces o te dan nada más medio tiempo si tú no trabajas. O sea, te dan de 9 a 12. O sea, literal, horario tradicional del kinder, ¿no? O bueno, hasta donde yo
de oficina.
Ajá, entonces de 9 a 12 nada más podía tener a este amigo en el kinder. Entonces no podía buscarme otro trabajo, no me daba tiempo de tener un trabajo de medio tiempo. Uh-huh. Por eso es que seguí ahí y ya y bueno, ahí viene lo interesante. Bueno, para mí fue interesante, ¿no? Estuve en ese trabajo y mientras tanto yo buscaba por mi cuenta, obviamente, o sea, todo el tiempo estuve buscando en mi área, en lo que a mí me gustaría hacer, volver a trabajar en una universidad o trabajar en una empresa. Pero ahí es donde te digo que entra el tema del papelito habla. Las que son asistentes, no es que yo, por ejemplo, terminé la licenciatura de idiomas, lo terminamos como licenciada en idiomas con especialización en relaciones públicas, ¿no?
Docencia.
Si podíamos. ¿Ah?
O docencia.
Bueno, tú y yo hicimos relaciones públicas, tú no hiciste docencia.
No, yo hice docencia.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, tenía la idea de que relaciones públicas. Bueno, no. Yo hice relaciones públicas porque jamás quise ser maestra.
¿Nunca lo has pensado?
Digo, sí lo fui en algún momento, pero pues era un curso ahí medio chiquito en una empresa en México, precisamente enseñando alemán, pero no es algo que me guste, es un trabajo mal pagado y menospreciado.
Pasa a ser que nos odien. Tranquila.
No, ¿por qué?
Oye, es bueno, estamos hablando ahorita que ya de unos 5 años, ¿no?
Ah, bueno,
unos
sí, cinco, perdón, años.
Y durante esos 5 años no estaba en ti esa mosquita que rueda alrededor de la cabeza de mejor me regreso.
Pues ahí te va, a eso iba. Entonces yo siempre estuve buscando, ¿no? En lo que me gustaba, en lo que podía hacer. Pero yo mandé varias postulaciones, en algunas no me contestaban, en algunas me decían que no tenía el perfil, o en algunas, digo, cuando yo llegué, validé mis estudios y me reconocieron la maestría al 100%, ¿no?
¿Te reconocieron la maestría? Hija de todas tus...
Podría ser doctor, si quisiera, podría haberme inscrito a un doctorado, pero una persona que hizo un doctorado en la universidad donde trabajaba me dio su consejo de jamás hagas un doctorado. Entonces lo seguí. No era para mí hacer un doctorado.
No vamos a hablar de eso en esta sesión, pero bueno, okay, continúa.
Ajá. Entonces, aunque yo tenía reconocida la maestría, ¿no? Que me la validaron, le dieron un título en alemán. Cuando yo me postulaba, era de, pues sí, pero pues ese trabajo, o sea, sí, pero esa maestría aquí realmente no la tenemos y por lo tanto no tenemos un puesto al que pueda cubrir, o sea, que cubre esa maestría. Entonces no había, y aunque yo decía,
es como si tienes una maestría en el sistema educativo mexicano y te vas a Francia y te dicen, pues es que no te pueden reconocer esa maestría porque aquí no es sistema educativo mexicano.
O sea, pero sí me la reconocieron, o sea, sí me reconocieron.
Hijos
como, a lo mejor,
de toda su... Okay.
Sí me la reconocieron, pero me decían, bueno, tú eres docente, digámoslo así, ¿no? Tú eres, ajá, docente, pero no tenemos la materia de religión.
Entonces, okay.
Pues sí eres docente en religión, pero no tenemos la materia en religión, entonces no puedes dar clases. ¿En qué puedes dar clases? Uh-huh. Eso me pasaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, empecé mi otro intento en ese periodo fue de, okay, entonces haré una nueva carrera corta. No, uh-huh, podía porque una ya estaba vieja, otra... Y mira que no he llegado a los 40, pero aún así, ya, o sea, aquí las carreras cortas, o lo que le llaman Ausbildung en Alemania, es para los jóvenes de 16.
¿De 15 a 18? Porque a partir de los 19 ya están grandes.
No, de 16 a 25, ¿no? Okay. Que es donde pueden hacer una carrera técnica que después pueden complementar haciendo una licenciatura, ¿no? Es, uh-huh, como para que prueben si les gusta. Y
se especializan en un área, ¿ok?
Uh-huh. lo intenté, tampoco me dieron el lugar.
Oye, pues en entonces esos alemanes no están tan atrasados, ¿eh? O sea, sí me sorprenden.
No, tiene, yo ¿tiene lo, suyo? Lo veía un poco injusto, pero realmente tienen un sistema muy justo.
Okay.
Entonces, ya después era de, estoy sobrecalificada, entonces no podía, ¿no? Uh-huh. Así que ahí entré en crisis, porque ahí realmente pensé que estoy haciendo aquí no es tan fácil. Uh-huh. Yo pude haber seguido en México, tenía un buen trabajo, tenía un buen salario.
Mi carro, mis vacaciones.
Mi carro, mis vacaciones, ya tuviera una casa, ¿no?
Sí, mi ropa, dije, mi ropita.
Bueno, en esa época todavía no había Spotify, entonces no podía comprar mis discos, ¿no? Todo. Uh-huh. Sí. Y entonces empiezas como que a valorar mucho lo que tienes en México. O sea, sí, estando en México a lo mejor hay quienes... Siempre en cualquier país siempre hay quienes pueden aspirar a más, pero yo estando fuera de México, digo, nunca lo menosprecié y nunca estuve descontenta, pero sí veía también qué bondades tiene México, ¿no? O sea, que a lo mejor suena tontería, pero es decir, tenemos Infonavit, o sea, aquí no hay Infonavit.
Por sí, aquí tampoco algo. Existe eso.
Entonces, y no era fácil, no me fue fácil encontrar ese trabajo, y así estuve buscando por mi cuenta.
Sí, pues es que tan solo piensa en México. Imagínate que en México te pases 8, 7 años buscando trabajo.
No, pues, pero no, porque en México sí puede ser. Sí puedes poner un negocio así de abro mi puerta y vendo dulces.
Uh-huh. O mi ventana abro. Y desde ahí vendo bolis.
Exacto, pues sí. O sea, realmente en México lo puedes hacer sin ningún problema. Pero acá no. O sea, aquí no hay negocios en las puertas. Acá no hay tienditas de la esquina. No existen. Entonces es muy difícil que te vuelvas independiente, ¿no? O que vendas cosas.
Un trabajador independiente, emprendedor de negocios y comerciante a menudeo.
Así es. Entonces sí fue muy difícil a esa época. Yo estaba, o sea, sí tuve muchos días en los que lloraba y me quería regresar a México y no veía ya futuro aquí. O sea, no le veía salida. Y entonces lo vi desde la otra manera. Dije, ok, es más fácil que le encuentre un trabajo en México por ser alemán, porque en México, desgraciadamente, a las extranjeras les abren las puertas como si fueran...
Tranquila, porque a lo mejor hay niños que nos escuchan.
Ay, perdón. Bueno, muchos extranjeros tienen suerte en que les ofrecen fácilmente algún puesto, un buen puesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo dije, bueno, es más fácil que nos vayamos. Después entramos así como que a pensar, bueno, ponemos un negocio en México, uh-huh. Pero no es lo mío tener un negocio. Entonces empecé mucho en crisis. Llegó un momento en el que...
Bueno, y que también empieza algo, no sé, no porque estemos grandes, pero empieza la edad. Y ya no estás como tan dispuesto a trabajar en un telemarketing. O ya no estás tan dispuesta a estar vendiendo, no sé, toppers.
Ah, en telemarketing también lo intenté, porque no me dieron el trabajo.
¿No te dieron el trabajo? Ahí siempre agarran a cualquiera.
No, porque no tenían proyectos para hispanoparlantes y necesitaba ser hablante nativo de algún idioma, y pues lo era del español, y aunque mi inglés era muy bueno, me dijeron que necesitabas ocuparte de tu lenguaje tal cual, ¿no? Y no tenían proyectos con México, entonces no había. O bueno, con algún país tocar español.
Hispano.
Uh-huh. Ajá. Entonces, de ahí, logré encontrar otro trabajo con una cadena de hoteles en el área de contabilidad. Y pues bueno, sacando mis muy bajos conocimientos de contabilidad, sí, lo intenté. Uh-huh. Y ahí entra otra vez el papel de, pues sí, pero estás solo en un país que no es el tuyo. Y en esa época no funcionó quien cuidaba la persona que iba a cuidar a mi hijo, no funcionó.
¿Al niño?
Y tuve que renunciar. Uh-huh. ¿Mande?
Ajá. Sí, que no funcionó la persona que cuidaba al niño.
Uh-huh. Y tuve que renunciar a los 2 días, ¿no?
Oh, no. Qué bueno que no sacaste todos tus conocimientos de contaduría.
Fue frustrante porque te cuesta tanto trabajo encontrar un trabajo.
Un buen trabajo.
Sí,
bueno, más o menos, ¿no?
O sea, sí te cuesta encontrar algo que a lo mejor te pudiera gustar, ¿no? Algo que es muy semejante a lo que conoces, ¿no? Y no quiero sonar grosera ni nada, pero a lo mejor un trabajo de oficina un poquito más, menos matado, ¿no? O menos despreciado. Entonces, sí. Pues ya, al final, lo que hice... Fue, ok, sigue el proceso como los alemanes. qué hacen los alemanes, van y se registran en la oficina del empleo, piden ayuda para que busquen un trabajo. Y eso fue lo que hice.
Y ¿Cuánto tiempo estuviste en la oficina del empleo?
Pues en realidad poco, estuve 2 meses, o sea, pero eso porque tardan en darte, ¿no? Porque ya sabes, al final acabó burocracia, entonces te inscribes y no sabían ahí mismo, y ahí, o sea, yo me reía porque decía que es imposible. No sabían qué profesión ponerme, qué era yo, ¿no? O sea, buscaban en la lista, no, pues es que eso no, es que eso no es, no, es que no, es que tampoco cubre lo que estudió, no, eso, pues no es.
Ingeniero en sistemas y desarrolladora de páginas web.
Sí, o sea, nada, no encontraba, ¿no?
Actual.
Pero debo reconocer que el haberme inscrito ahí fue lo que me abrió las puertas, porque realmente las personas, al menos aquí, están capacitadas o realmente conocen bien
su trabajo.
Como si su trabajo y cómo está funcionando todo, y tienen en específico un área para las mujeres que van a reingresar a la vida laboral después de haber estado en pausa con los hijos, ¿no? Uh-huh. Y ella fue la, o sea, te mandan primero una capacitación para que te sepas postular, porque aquí en Alemania no es como en México que ves una vacante y mandas tu currículum y listo, ¿no? Llámeme.
Llegas con tu hoja amarilla de trabajo, los números de tus otros trabajos y ya, acá estoy.
Ajá, no. Uh-huh. O sea, aquí tienes que hacer una carta donde diga por qué te tienen que contratar, donde los convenzas del por qué te tienen que contratar, qué le vas a dar tú a la empresa, por qué eres interesante o por qué eres necesario. Entonces, por eso acá dan mucho ese tipo de capacitación, porque es muy importante esa carta, ¿no? Entonces fui casi un mes a esa capacitación y salió una vacante en una institución que me gustó el trabajo, porque es como en la universidad donde estaba en México, tener contacto con las personas, orientarlas en qué hacer, qué proceso seguir, qué formularios llenar y todo, y eso es lo que hago. Y tuve, ahí sí siento que fue suerte, a lo mejor un poquito, porque no es tan fácil que te den un trabajo ya en la actualidad de planta. Para que te contraten ya de planta. Uh-huh. Y después de 2 años angustiantes, ¿no? De aguantar que te hagan sentir mal también, ¿no? Que haya ciertas personas que te quieran hacer sentir menos porque eres extranjero, que porque tu idioma, porque tu acento es malo o porque no tienes las palabras, ya sabes, domingueras para poder hablar, ¿no? O sea, personas que te quieren hacer sentir mal, hacer sentir menos.
Sí, o sea, eso es en todos lados.
Ajá, lo logré, ¿no? O sea, tuve un poco de suerte. Las personas que entramos, fuimos 3 personas nuevas y las 3 tuvimos la suerte que cambió la ley un poco en Alemania, que debería de haber menos personas con un contrato determinado, ¿no? Y es más contrato indefinido.
Para darle movimiento.
Sí, y eso fue lo que nos ayudó. Y bueno, no quiero pecar de arrogante, pero bueno, si también tu jefe está contento con lo que haces, pues obviamente te ayuda a que te quedes.
Oye, pequeña Victoria, ¿tú sientes que te ayudó el que te reconocieran los papeles o fue más la oficina de empleo? O sea, si tú hubieras llegado con papeles, ¿crees que hubieses podido alcanzar el mismo puesto que ahorita tienes? Si hubieses llegado sin estudios, o sea, que hayas dicho solo tengo la licenciatura o tengo carrera trunca en informática.
Yo creo que con carrera trunca no creo, o sea, con carrera trunca no creo, con la licenciatura pudiera ser que sí, pero aquí en Alemania depende mucho también del que te emplea. Si él considera, al ver tu currículum, que tienes la experiencia necesaria y la carrera pasa más o menos a lo que tú necesitas hacer, sí te pueden contratar. O sea, aquí no existe que porque no tienes maestría no te contratan. Acá te pueden contratar incluso con carrera técnica. De hecho, los que están, mis compañeros de trabajo, la mayoría tiene solo carrera técnica y yo soy, creo que, la única.
¿La que tiene más estudios?
Estudios superiores.
Así está bien.
Incluso creo que está mi jefe. pero ellos, las carreras técnicas aquí, o sea, realmente son buenas. Ahora entiendo por qué en México, cuando los alemanes llegan a empresas automotrices con carrera técnica, ¿por qué les pagan el sueldo de ingenieros? Las carreras técnicas acá tienen la mitad la estudian y la mitad la hacen en la estudian en la práctica, vaya. O sea, realmente están preparados, ¿no?
Son fuertes.
Sí, su sistema realmente es bueno de educación. Entonces, okay. Yo creo que con la licenciatura se hubiera podido también encontrar el mismo trabajo, pero pues, claro, no sé. Yo no validé la licenciatura, nada más pedí directo la maestría para ahorrarme 100 euros.
Y aparte, ok, por lo que me dices, mucho de lo que te sirvió fue tu experiencia previa en México.
Sí.
Lo que laboralmente en México hacías.
Exactamente, porque en México también hacía registro de estudiantes, tenía contacto con los estudiantes, ¿no? Era
algo a lo que estabas acostumbrada.
A lidiar con gente difícil, ¿no? En este caso en México era con los papás, que llevaban a sus inocentes criaturas de 19 años a inscribir. Entonces estaba acostumbrada a tratar con personas difíciles. Tú sabes que mi carácter tampoco es muy, no siempre es el más bondadoso, entonces también tengo mi parte dura, así que no.
Y agradezco por el tiempo que le has prestado a este servicio.
Exacto.
Bueno, ahora tengo una serie de preguntas, pero ¿qué crees? La gente que nos escucha está acostumbrada a que más o menos son unos audios de 30, 35 minutos, y me imagino que ahorita quieren saber más, pero tampoco podemos quitarles tanto tiempo. Entonces, a todos nuestros amigos radioescuchas, voy a tener que cortar nuestro primer invitado, voy a tener que cortar nuestra primera invitada por cuestiones de tiempo y porque siempre lo hemos mantenido en un rango que tú puedas escuchar mientras vas de regreso, mientras estás haciendo algo en la casa. Tú sabes cómo funciona, ¿verdad, Victoria?
Sí, y yo hablo mucho.
No, eso está bien, porque la gente a veces se cansa siempre de escuchar el mismo simio que tiene acceso a internet, o sea, yo. Y entonces, esta parte creo que es muy enriquecedora, pero también tenemos que mantener como los límites de tiempo. Y también porque si no se nos puede caer o se me va a caer el audio y después voy a tener que cortar los segmentos y ya la gente no lo va a encontrar. Pero claro, el próximo viernes, como ha sido la costumbre desde hace ya más de 2 meses, nos vamos a encontrar porque ahora yo necesito hacerte una serie de preguntas para empezar a comparar lo que yo he visto acá con lo que tú has estado viviendo en Alemania. Pero ese tipo de preguntas las vamos a dejar para el próximo viernes, ahora que ya la gente te conoce, ahora que quizás seas un poco más popular, y entonces sí ya la gente empezará a ver, ¿y por qué no le pregunta a ella? ¿Y por qué no le dijo a ella? Y a ver, ¿por qué no se pone así con ella? Como luego me pongo yo en mis audios.
Órale, ponte conmigo alto por tú.
Ajá, sí, es de inmigrante a inmigrante, a ver, dime tu verdad. Entonces, no le seguimos más, no seguimos investigando más, ya tenemos como una idea de lo que pasó y la próxima semana que nos volvamos a escuchar, entonces vamos a poder continuar la misma historia. Agradezco el tiempo que nos brindaste, te reconozco ese alemán tan bonito, no olvides el español.
Gracias,
y
no lo olvidaron.
Nos vemos en una segunda parte la próxima semana.
Ok, me parece perfecto.
Hasta luego, olvídense.
Auf Wiedersehen.
Bye.
Ciao.
Sí, lo sé. También como que me quedé con ganas de seguir platicando y como que me quedé con ganas de seguir. Bueno, es más, ni siquiera le pude preguntar, pero ya saben que cuando uno se divierte, el tiempo pasa volando. Vamos a dejar la tanda de preguntas para la próxima semana, pero por lo menos ya cumplí con lo que les había prometido. Entonces la próxima semana cerramos, no con broche de oro la sesión, pero por lo menos sí el capítulo con ella. Descansen pequeños, nos estamos viendo hasta el próximo viernes. Cuídense.